El mundo en México, por Juan María Alponte.
La mujer se arrodilla ante una tumba. En 1995, en un cementerio de Jerusalén, musita unas oraciones y unas lágrimas silenciosas ruedan en sus mejillas. Se la escucha decir: ¿por qué me abandonaste? Su marido, Oscar Schindler, no puede responderla. Reposa para siempre en una tierra sagrada hebrea, donde yacen en la memoria colectiva otros seres humanos. Los llaman los justos. La mujer, Emile Pelsi de Schindler, acaba de publicar un libro conmovedor y lejano, auténtico y borroso, como una fotografía que durmiera por decenios en un cajón oscuro, donde se cuenta su vida y con su existencia la de un hombre que el cineasta norteamericano y judío Spielberg convirtiera en una de las películas más conmovedoras de los últimos tiempos. La lista Schindler. El hombre que arrancó unos miles de judíos a los nazis y a veces de la misma caverna necrófila y terrible de los campos de exterminio, es recreado por su esposa como un enigma contradictorio. Alto, rubio, de ojos azules y muy atrayente, Oscar Schindler aparece en las páginas de su esposa como un ser humano capaz al tiempo de inmensas frivolidades y a la vez de parecida capacidad, sin perder la sonrisa y la sangre fría, para salvar una vida humana. Emile Pelsi no oculta, pese a la agonía de la existencia y la muerte, en 1974 de su esposo, que él la fue infiel casi permanentemente, y esa infidelidad, ese desamor, no lo olvida, está presente en el libro. La guerra, en 1939, llevaban ya 10 años casados entonces, convertirá a Oscar Schindler, ambicioso y oportunista, en director de una pequeña fábrica alemana en la Polonia ocupada. Es allí, en ese puesto menor, donde Oscar Schindler se encontrará en el paisaje biográfico de lo inesperado con lo mejor y peor de sí mismo. Su fábrica estaba en el camino de los trenes incesantes que conducían a los judíos a los campos de exterminio. Schindler, director de la fábrica, una fábrica que terminará produciendo municiones para el ejército nazi, realizará negociaciones interminables para salvar la vida de unos centenares de personas que sin él hubieran muerto en los campos de exterminio, en el horror que aún nos dura y sobrecoge de los hornos crematorios. Oscar Schindler no dudará en arriesgar su vida. No dudará en enmascarar su acción diciendo que se trata de lograr una mayor productividad en su empresa. No dudará, corriendo riesgos extremos, en corromper con dádivas, regalos, vinos o joyas a los encargados de las funciones ejecutoras. Durante años, mientras crece la importancia de su trabajo, aumenta la dimensión de su juego, es decir, la posibilidad de que uno solo le denuncie. Y en un sistema totalitario la denuncia es la ejecución, y le transforma en un traidor ante un pelotón de fusiles. El seductor, el hombre que vivía con otras mujeres, que usaba el dinero sucio como un arma para sí y como una herramienta peligrosa ante la cadena de los nazis, se elevará a niveles muy altos de humanidad para salvar un niño, una mujer o un hombre. Edad crítica de la muerte y de la vida. Biografía traspasada por lo contradictorio y lo humano, lo angélico y lo frívolo. Existencia atormentada por lo conflictivo. Su esposa verá a su lado ese aspecto sombra y ese aspecto luz, ese yang yin chino y oriental que cruza y escindirá su existencia. En los últimos meses de la guerra, sin suministros alimentarios, su esposa recorre cada día largas distancias en los campos devastados para encontrar algo de comer para sus 1.200 trabajadores judíos. El matrimonio, entonces, identificado de nuevo, comparte la causa de los prisioneros y se esfuerzan por hacerlos sobrevivir después de haberlo salvado. Es un proyecto memorable y legendario. Las cenizas de ese enorme incendio que fue la guerra se apagó en mayo de 1945, cuando Alemania se rindió y con ello dio comienzo de nuevo otra catástrofe, el peso de lo contrario. Oskar Schindler estuvo a punto de ser fusilado como funcionario nazi de no ser por la intervención de algunos de los sobrevivientes judíos de su fábrica. De todas formas, todo quedó oculto, tapiado por la destrucción. El matrimonio logró establecerse en Argentina y de allí le sacó a su marido y de su mujer en las memorias la posibilidad de regresar a Alemania en razón de una ley de compensaciones económicos. Dejará entonces insensible a su mujer en Argentina en condiciones económicas muy graves y él mismo desaparecerá de la existencia en 1974, a los 66 años, sin haberse reconciliado con su propia biografía. Ella, Emil, a sus 88 años en estos momentos, con 17 gatos y un perro, siempre viviendo en Argentina y viajando para dar conferencias, nos trae la memoria viviente y sobrecogedora del pasado legendario y terrible, donde todo emerge, solitaria y fraterna, la vida de ese justo que al fin y a la postre edificó el porvenir de la memoria con la misericordia y la piedad. Nunca sabremos bien, en la trágica condición humana, su verdadero balance. Pero el rescate de su nombre nos hace pensar en la prodigiosa invención de la vida que permite lo excepcional y milagroso. Allí donde nadie levantara un dedo por la salvación de un ser humano y acaso tampoco por la salvación de una rosa.
El mundo en México, por Juan María Alponte.